prender la grabación ahora. Bueno, yo no sé si a ustedes les gustan las películas de detectives, pero yo desde pequeño a mí me gustan las películas de detectives, programas de detectives, de investigadores, donde ellos tienen que resolver estos misterios, estos crímenes que pasan. Y muchas veces cuando pasan estos crímenes y hay un perro envuelto, la familia tenía un perro o algo así, una de las preguntas importantes que los investigadores le hacen a los vecinos y a la gente de alrededor es si el perro ladró, si el perro se escuchó esa noche, porque si el perro no se escuchó, si el perro se mantuvo callado, eso es una pista para los investigadores, eso les ayuda a ellos a básicamente enfocarse en ciertos sospechosos, porque significa que la persona o el perro conocía a la persona que cometió el crimen. La ausencia del ladrido es una pista crucial para resolver el crimen. En el pasaje que vamos a ver hoy ocurre algo similar. La ausencia de algo en el pasaje de hoy nos da información crucial para nosotros enfocarnos en qué es lo más importante en este pasaje. Es como cuando le preguntas a tu pareja, ¿te pasa algo? Y tu pareja te mira, te da la mirada seria, pero no dice nada. Lo que no se dijo es lo más importante de la conversación. Y eso es lo que vemos aquí. Luego del capítulo anterior, no sé si se acuerdan, Mardoqueo descubre un plot para matar al rey. Se lo dice a Esther, Esther lo dice, se descubre quién eran los culpables son llevados a justicia, pero Mardoqueo no recibe su recompensa. Luego, Mardoqueo no decide no saludar a Amán, y Amán como que se exagera un poco y decide matar a todos los judíos porque Mardoqueo no lo saludó a él. Y Amán convence al rey Asueros y recibe autoridad para ejecutar ese plan de eliminar a los judíos. La proclama es enviada hasta los últimos lugares del imperio y ellos se sientan a celebrar y a beber por su maldad. Y así termina el capítulo 3. Y ahora llegamos al capítulo 4 y uno esperaría que al escuchar esas palabras, ese decreto, el pueblo de Dios clamara a Dios en oración para que Dios lo salvara. Pero la realidad es que la oración no llega. Como el perro que no ladra en el capítulo 4 de Esther, nadie ora. Nadie clama al Señor, nadie va al Señor en oración. Lo que no se dice es realmente lo más importante que debió hacerse aquí. Bueno, cuando vivimos en ambivalencia moral, nuestras convicciones no están bien definidas y cuando la tragedia, la enfermedad, las situaciones difíciles, cuando los tiempos de dificultad llegan a nuestra vida, tendemos a confiar en la sabiduría humana. Comenzamos a hacer planes, a ver cómo vamos a solucionar los problemas, cómo vamos a aligerar esta carga o a ver qué podemos pasar lo más rápido posible por esta situación. Confiamos en nuestras habilidades, comenzamos a tratar de cambiar cosas, vamos a leer, vamos a ver si encontramos en el internet eso que nos va a ayudar a pasar la situación. ¿No les pasa que ustedes le dan un diagnóstico y lo primero que hacen es ir a WebMD y empezar a leer y se sienten que realmente se van a morir después de terminar de leer eso? Amén. No es que está mal ir a WebMD, pero no podemos ir primeramente a esas cosas. Se nos olvida ir primeramente a aquel cuya providencia controla todas las cosas. Y la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros en el día de hoy es, ¿Cómo puedo yo confesar el poder del Evangelio domingo tras domingo, aquí, como lo hemos hecho hasta ahora, y luego olvidar las implicaciones de ese Evangelio en mi vida cuando llega la prueba? ¿Cómo puedo proclamarlas el domingo y que se me olviden en el día a día? Cuando llegan los momentos difíciles, ¿a quién corres por ayuda? ¿Cuál es tu default? ¿Confiar en tus fuerzas, en tu intelecto, en tu posición? ¿O vas al Señor pidiendo que su Espíritu Santo te ayude? Que Él te permita glorificarlo en medio de la prueba, para que sea Él quien dirija tus planes y dirija tus acciones. Ese es el punto. ¿A dónde vamos en la dificultad? ¿A dónde vamos cuando la ansiedad nos aprieta el pecho? Cuando las cosas en tu matrimonio no van como tú quisieras. ¿A dónde vas cuando el resultado de tu examen físico no es lo que tú querías escuchar? ¿A dónde vas cuando tu adolescente comienza a tomar decisiones contrarias a lo que tú le has enseñado y cómo tú lo has criado? ¿A dónde vas cuando el mundo a tu alrededor parece que se desmorona? Bueno, donde corramos en esos momentos revela de dónde realmente creemos que vendrá la ayuda. Vamos a ver dónde corrieron entonces Mardoqueo y Esther en el capítulo 4. Esther capítulo 4, verso 1. Bueno, esta es la palabra perfecta de nuestro Dios. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió a Taca, donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte. A menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás de entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Vamos a comenzar viendo cuál es el plan de Mardoqueo. El rey pasa el decreto y las noticias llegan a Mardoqueo. Y obviamente es claro que Mardoqueo está como que bien interconectado con las cosas del imperio. Él tiene una copia del decreto, hasta tiene detalles de cuánto dinero se le ofreció al rey. Y vea la respuesta de Mardoqueo. Verso 1, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Aquí vemos que Mardoqueo entendió la severidad, la gravedad de lo que había pasado. Su respuesta es vestirse de cilicio y ceniza. Esto simboliza un sentido de tristeza, un sentido de luto, de duelo. Era algo que hasta los persas hacían, se hacía en el mundo de la antigüedad, esto era común hacerlo. De hecho, vemos a todo el pueblo de los judíos con esto. Dice, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Y cuando nosotros leemos eso, sin intención, podemos asumir cosas que el texto no dice. Vean que aunque había un gran lamento, había cilicio y ceniza, lo que no hay en esta escena es una oración al Señor. Especialmente no hay una oración al Señor confesándole al Señor cómo el comportamiento de Mardoqueo había afectado la situación. Y eso es algo que nosotros como iglesia podemos crecer en el día de hoy. En lugar de saltar, en lugar de discutir, de tratar de resolver y demostrar que tenemos la razón, vamos a pasar un tiempo pensando, haciendo introspección de nuestro corazón y cómo nosotros hemos contribuido a la situación que estamos pasando, orándole al Señor que nos revele nuestro pecado primeramente, para que podamos arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle perdón al Señor. Mardoqueo, aunque hace todas estas cosas que muestran un verdadero sentido de profunda tristeza, de luto y duelo por lo que está pasando, no corre al único que podía salvar al pueblo judío en ese momento. La ausencia de esa oración, hermano, es aún más pronunciada cuando la comparamos con la respuesta de un pueblo pagano cuando se enteraron que iban a ser destruidos. Todos conocen la historia de Jonás. Jonás le profetiza a Nínive que por su pecado serían destruidos. Y miren la respuesta del rey de este imperio pagano en el capítulo 3, verso 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Se parece a lo que estamos leyendo hoy? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. Ayuno. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Miren la diferencia. Y clamen a Dios con fuerza. Clamen a Dios con fuerza. Oh, hermanos, que eso sea lo que se conozca de nosotros, cuando las dificultades lleguen, cuando la tragedia toque a nuestra puerta, que seamos aquellos que clamamos a nuestro Dios con fuerza. El problema es que muchas veces cuando llega la tragedia a nuestra vida, no clamamos. Tenemos un sentido de luto, de tristeza. Algunos aún nos encerramos. Buscamos estar solos. Y muchas veces como Mardoqueo perdemos de vista quién tiene el poder no solamente de cambiar las cosas, pero de sostenernos mientras pasamos por la dificultad. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a hacer planes por nosotros mismos. Eso es lo que hace Mardoqueo. Vean el verso 8. Para que se la mostrara, el decreto que se había hecho, para que se lo mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar a su favor y para interceder ante él por su pueblo. ¿Ven? Ese es el plan de Mardoqueo. Que la reina Esther, su sobrina, vaya ante el rey, arriesgue su vida e interceda por él y por el pueblo. Y hermanos, yo me puedo relacionar con Mardoqueo aquí. Muchas veces yo hago lo mismo. Tengo un problema, tengo una situación. Yo sé que muchos hombres se pueden relacionar. Y lo primero que hago es tratar de buscar soluciones que me hagan sentido a mí. Un problema, una solución. Pero correr a buscar soluciones sin buscar el rostro de nuestro Señor en oración no es lo más sabio. Bueno, el Señor no está para hacernos la vida fácil. El Señor quiere nuestro corazón. Quiere transformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Y muchas veces en su providencia, Él nos pone en situaciones difíciles para moldearnos y para que dependamos de Él. Para que vayamos a Él en oración. Eso es lo que vemos en 2 Corintios 1:8. Escuchen a Pablo en el versículo 8. 2 Corintios dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. ¿Ven? Pablo dice que tenían una gran aflicción. Estaban abrumados, perdieron la esperanza de salir con vida. Pero miren la diferencia. La diferencia es que Pablo entiende que Dios está trabajando y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el punto. Dios quiere que se escuchen nuestros ladridos, nuestras oraciones, que dependamos de Él, no de nuestro intelecto, no de nuestras conexiones, sino que dependamos de Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos. Hoy nosotros sabemos que Dios tiene ese poder. Domingo tras domingo lo confesamos aquí. Domingo tras domingo confesamos que Dios tiene el poder para darnos vida espiritual, que nos trajo de las tinieblas a la luz. Creemos que un día nos resucitará de los muertos, que Él va a crear todas las cosas nuevas para su gloria. ¿Lo creemos? Amén. ¿Por qué entonces no confiamos en Él para esa situación con nuestros hijos? ¿Por qué no confiamos en Él para esa situación económica? ¿Por qué no creemos que Él tiene el poder de cambiar a nuestra pareja o a nuestros hijos o cambiarnos a nosotros mismos? Salmo 121 dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Solo Él es nuestro verdadero socorro. Pero a Esther no le gusta mucho el plan de Mardoqueo. Y veremos la respuesta de Esther más adelante. Pero al escuchar las dudas de Esther, esta es la respuesta de Mardoqueo. No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esta última parte del verso 14 es una de las partes más conocidas del libro de Esther. Uno dice, para una ocasión como esta, y mucha gente sabe que estamos hablando del libro de Esther. Lo interesante es que en nuestra mente, pensamos que Mardoqueo está diciendo, ¿quién sabe si Dios te puso ahí para una ocasión como esta? Y lo leemos así. Pero eso no es lo que él dice. Él no menciona a Dios en ningún momento aquí. El argumento de Mardoqueo es este. Tú no escaparás al decreto aunque estés en el palacio. Y si tú no haces nada, si tú te mantienes callada, habrá alguien más que ayude. Eso es lo que él dice. Habrá alguien más que ayude. Pero ¿por qué no hacer claro que la ayuda vendría de Dios? Él está pidiendo a su sobrina que ponga su vida en riesgo. Y este era el momento para decirle, hija mía, podemos confiar en Dios y hacer explícito lo que puede ser que él esté diciendo implícitamente en el pasaje. Pero nuevamente, lo que no se dice es crucial. La falta de oración a Dios es lo que controla la narrativa. Pero independientemente del mensaje de Mardoqueo, el mensaje de Mardoqueo resonó en Esther. Y ella también tiene un plan. Vamos a ver entonces el plan de Esther. Y lo primero que yo quiero que ustedes vean es que mientras Mardoqueo y todo el pueblo judío estaba lamentándose en ceniza y en cilicio, Esther no sabía lo que estaba pasando. Miren la respuesta de Esther cuando se entera que Mardoqueo estaba lamentándose a las puertas del palacio. Verso 4. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron que Mardoqueo estaba a las puertas. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima. Pero él no aceptó. La reacción de Esther es enviarle ropa para que se vistiera. Su reacción es evitar que su tío continúe en este lamento que tenía. Ella no sabe lo que está pasando. Ella no sabe lo que está por sucederle a los judíos. Esto nos dice lo desconectada que estaba Esther del pueblo. Ella en el palacio, ocupada en las cosas del reino, mientras su parentela tiene una sentencia de muerte. Estaba desconectada del sufrimiento y el lamento del pueblo judío. Y la iglesia en Estados Unidos hoy nos comportamos como Esther. Todos somos Esther. Ese puede ser el hashtag de nosotros. Todos somos Esther. Porque la iglesia en Estados Unidos estamos desconectados del sufrimiento y el lamento de nuestros hermanos alrededor del mundo. Estamos ocupados en las cosas del imperio estadounidense, en los beneficios y en las comodidades que nos ofrece, y nos hemos desconectado. Nos hemos desconectado a tal manera que a veces describimos los cambios que estamos pasando en el día de hoy como si fuera lo peor del mundo. No nos damos cuenta que el resto del mundo, nuestros hermanos, están siendo perseguidos realmente. Que tenemos hermanos en países donde predicar el evangelio puede literalmente costarle la vida. Que tenemos hermanos en países que no saben si el día de mañana tendrán para comer. Y como Esther enviándole la vestimenta a Mardoqueo, tratamos de ayudar sin entender. Pensamos que si le enviamos dinero ya cumplimos. Hacemos el checkmark. Y no está mal. No está mal enviar dinero. Pero estamos orando. Estamos orando por ellos. Estamos clamándole al Señor por nuestros hermanos, o solamente estamos apaciguando nuestras conciencias con nuestras chequeras. Pero nos hemos vuelto demasiado individualistas, estamos desconectados hasta de nuestras propias familias, padres desconectados de sus hijos. No hay conversaciones profundas, no hay discusiones alrededor de la mesa o en el sofá. Mi teenager no habla. Pues, eso significa que no nos quieren en su vida y hemos tirado la toalla. Y tenemos padres que no conocen las dificultades que sus hijos o hijas están pasando. Hombres, tu trabajo no termina a las 5 o 6 de la tarde cuando llegas a tu casa. No puedes desconectarte, sentarte frente al televisor y no invertir en tus hijos. Y va a ser weird, va a ser raro al principio, pero tenemos que hablar, tenemos que preguntar. Aunque le preguntemos y la única respuesta que tengamos de ellos es good, good. Persevera. Habla con ellos, lee con ellos. Eso es parte de nuestro trabajo. Y es la parte que tendrá frutos por generaciones. Iglesia, no podemos desconectarnos de la próxima generación. Tenemos que liderarlos, enseñarlos y mostrarles la belleza del Evangelio para que ellos mismos la abracen en su vida. Nos hemos desconectado de la próxima generación y nos hemos desconectado hasta de nuestras parejas. No nos comportamos como uno. Estamos más interesados en ganar la conversación, en estar en lo correcto, que en amar a nuestras parejas. No nos conocemos porque no pasamos tiempo de calidad. Hombres de la iglesia, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo en videojuegos. Háganse expertos en conocer a sus esposas más que en cualquier otra cosa. Saber dónde ellas están espiritualmente. Y hermanas, escúchenme. Si su marido le pregunta, ¿cómo están? Va a ser raro, pero contéstenle. Díganle cómo se siente para que puedan ir creciendo, formando más unidad entre ustedes. Se va a sentir raro al principio, pero va a dar frutos en su relación. Oh, hermanos, y muchos creyentes nos hemos hasta desconectado de la iglesia local. Y la pandemia ha agudizado eso. No dejemos que las distancias, que las reglas impuestas por el gobierno afecten nuestras relaciones. Continuemos trabajando por la unidad de nuestra iglesia. Bueno, Mardoqueo no acepta la vestidura de Esther. Y le dice lo que está pasando y le pide que interceda por los judíos ante el rey. Mardoqueo le pide que sea una mediadora por el pueblo. Y la respuesta de Esther es entendible. ¿Tú sabes lo que tú me estás pidiendo? Nadie puede entrar a la presencia del rey sin ser llamado. Hermanos, estos reyes vivían paranoicos. Cualquier persona que entrara a la presencia del rey sin ser invitado era un asesino potencial. Iba a ser castigado como tal. Y ella no había sido invitada a la presencia del rey. Los eunucos le dicen a Mardoqueo las palabras de Esther y él le responde con las palabras que vimos. ¿Quién sabe si para un momento como este eres reina? Pero Esther tampoco clama a Dios. No escuchamos ningún ladrido en esta escena tampoco. Lo que vemos inmediatamente es un plan de acción para obedecer a Mardoqueo. Verso 16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Bueno, no estoy diciendo que la acción de Esther sea incorrecta. Estoy diciendo que no podemos correr a tomar acción sin antes buscar el rostro de Dios en oración, para que Él sea el que nos dirija. Lo vimos la semana pasada con los apóstoles. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero ¿qué hicieron primeramente? Orar al Señor para escoger a Matías. Pero en esta escena no hay una declaración explícita de que están buscando el rostro de Dios para que les ayude. Hermanos, tenemos que ser explícitos con nuestras palabras y con nuestras oraciones. En un país que está prohibiendo la oración en las escuelas y en los lugares públicos, en un país que quieren ser espiritual sin Dios, un país que quiere reemplazar la oración al Dios verdadero por buenas vibras o por pensamientos positivos, tú y yo tenemos que ser claros y debemos ser explícitos al mundo que nuestra oración no es una oración a una deidad genérica o al universo, pero que nuestra oración es al Rey de Reyes, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. El apoyo en ayuno de las doncellas y del pueblo no tendrían ningún beneficio si Dios no actuaba. Es Él específica y directamente a quien debemos ir. Hermano, ayuno, el privarnos de alimento o de alguna otra cosa por sí solo no gana nada. El ayuno bíblico no es solo privarnos de algo, es buscar a Dios en el ayuno. Es decirle al Señor, te necesito a ti más de lo que necesito esto que estoy dejando. Tú eres mejor, Señor, que el alimento. Tú eres mejor que la televisión. Tú eres mejor que las redes sociales. Ese es el punto del ayuno. El ayuno siempre tiene que venir acompañado de oración y de súplica al Señor. Pero el silencio de nuestros protagonistas es ensordecedor. El problema es que es el mismo silencio que muchas veces tenemos en nuestras propias vidas. Nadie puede negar que la cultura se está tornando hostil al cristianismo. Pero ¿cuánto ha aumentado tu oración? ¿Cuánto ha aumentado tu oración? O porque todos nos quejamos, todos ponemos mensajes en Facebook que le dejan saber a la gente lo que pensamos de Biden, lo que pensamos del aborto, de lo que pensamos de las leyes antibíblicas. Pero vamos a aquel que tiene el poder para cambiar estas cosas con corazones contritos y humillados, rogándole por los gobernantes, por la nación, por aquellos que están en desacuerdo con nosotros. Oh, hermanos, la Biblia no dice ve a Twitter, Facebook o Instagram cuando las cosas estén malas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Mateo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Twitter. Delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Es a Dios que debemos correr. Que le mostremos al mundo, sin importar lo que pase, nuestra primera reacción es caer de rodillas, porque nuestra teología y nuestras vidas están completamente alineadas. ¿Cómo puede una persona que confiesa el poder del Evangelio domingo tras domingo olvidar las implicaciones de ese Evangelio en su vida diaria? Porque tenemos dificultad conectando nuestra teología al día a día. Siempre pensamos que nuestro caso es un caso especial. Que en nuestro caso lo que dice la palabra no aplica completamente. Se nos olvida predicarnos el Evangelio. Se nos olvida correr al Señor en oración. Se nos olvida recordarnos a nosotros mismos que Dios está en control. Y entonces Esther dice al final: iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Nuevamente, estas palabras de Esther no son palabras de valentía y de confianza. Son palabras de resignación. No es un ladrido. Es más como una queja. Voy a obedecer a Mardoqueo. Y si es lo que me toca, es lo que me toca. No estoy diciendo que Esther no está tomando un paso que requiere valentía. Claro que requiere valentía. Y es claro que Dios está trabajando, comenzando a trabajar en Esther, y que va a usarla poderosamente en los próximos capítulos. Pero sus palabras en este momento son palabras de resignación y no de confianza en Dios. La razón por la que Dios salvó a su pueblo no fue por los excelentes planes de Mardoqueo o por la valentía de Esther. La razón por la que Dios salva a su pueblo es porque es un Dios misericordioso que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan para salvar a su pueblo. Veamos entonces, por último, el plan de Dios. El plan de Dios. En el verso 8 nos dice la idea de Mardoqueo, que ella fuera, hablando de Esther, al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Mardoqueo entiende que él necesita un mediador, y en su mente Esther está en la mejor posición para interceder ante ellos, por ellos ante el rey. Pero la intercesión de Esther pudo haber terminado en desastre. El rey pudo haber rechazado a Esther, la pudo haber matado por no obedecer su ley. Hermanos, solamente hay un plan que tiene todos los detalles planchados. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Y su plan también fue enviar un mediador para salvar a su pueblo. Génesis 2:17, leemos estas palabras: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio una ley a Adán y Eva, y ellos desobedecieron, y en ese momento el universo entero cayó en condenación. Desde ese momento, cada ser humano descendiente de Adán tiene una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. El problema es que una vez el pecado nos separa de Dios, por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. En nuestra condición de pecadores, si nos acercamos a Dios, seríamos consumidos. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Por un lado tenemos la muerte, no solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Y por el otro lado, un Dios perfecto, santo, glorioso, el cual no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Y el plan de Dios es que la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, tomara forma de siervo para que nosotros pudiéramos ser redimidos completamente. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida sin prejuicio. Jesús es perfecto para que en el perfecto plan de Dios esa justicia se nos fuera imputada a nosotros. ¿Y saben qué es lo increíble? Que ese mediador, aquel que es perfecto, completamente Dios, completamente lleno del Espíritu Santo, a través de su vida en la tierra, regularmente iba al Padre en oración. En la Biblia vemos a Jesús orando alrededor de 25 veces en diferentes contextos. Y aún en su momento de mayor necesidad, en el momento en que sería entregado para ser crucificado, mis hermanos, leemos estas palabras en Lucas 22, 41 al 42. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en su momento de dificultad, momentos antes de ser entregado para ser golpeado, escupido, clavado en una cruz, horas antes de experimentar el horror de recibir la completa y justa ira del Padre, lo encontramos de rodillas orando a su Padre. No nos equivoquemos, Jesús tenía el poder de llamar a ángeles para que lo protegieran, el poder de evitar lo que venía, pero en lugar de hacer sus propios planes, Él va en oración al Padre y le dice, Padre, si hay otra manera, si hay alguna otra manera, por favor hazlo, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Hermanos, este no es un quejido de resignación. Si perezco, pues perezco. Hermanos, este ni siquiera es un ladrido. Esto es el rugido del león de Judá. Jesús, el Hijo de Dios, de rodillas, orándole al Padre. Jesús, en su momento de dificultad, fue al Padre. ¿A dónde vas tú? Pero la realidad es que no había otra manera. No había otra manera de salvar a su pueblo. Jesús tenía que morir en la cruz para que el pueblo de Dios no tenga que morir eternamente. Nuestros pecados sobre sus hombros, la ira del Padre sobre Él y su justicia sobre nosotros. Ese es el perfecto plan de Dios. Y el sacrificio de Jesús fue acepto al Padre. Jesús es un mejor mediador. Y miren el resultado de ese plan perfecto de Dios. En Hebreos 4. Por tanto, acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tú y yo podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Esther tenía miedo de acercarse al trono de Asueros, porque él podía matarla, pero tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la misericordia de Dios. Oh iglesia, en los momentos difíciles, en los momentos cuando la tragedia llega de repente a nuestras vidas, corramos al trono de la gracia de Dios, porque nuestro mediador Jesús abrió la puerta y el camino para Él. Oh, hermanos, por eso es que esta historia no es acerca de los planes de Mardoqueo o de la valentía de Esther. Ellos no son los héroes de esta historia. Jesús Jesús es el verdadero héroe de la Biblia, de Esther. El pueblo de Dios no fue salvado gracias a la astucia y planificación o a la valentía de algunos pocos en la Biblia. Los judíos fueron salvados porque era imposible que el plan de Dios de traer al Salvador del mundo a través de ellos fallara. Y no es que no hacemos planes. No es que no planificamos, no es que no tomamos decisiones, no es que no actuamos. Como creyentes estamos llamados a actuar, pero no podemos correr inmediatamente a estas cosas. Debemos correr al Señor primeramente, en total dependencia de Él, sabiendo que ahora tenemos completo acceso a Dios por medio de Jesucristo, nuestro mediador. Y si no sabes ladrar, si no sabes ladrar, estás en buena compañía. Los apóstoles le preguntaron y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Miren la respuesta de Jesús. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos, Padre, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Hermano, que al final del día, si hay una investigación de nuestra vida, ni nuestros vecinos, ni nadie pueda decir que no se escuchó ningún ladrido, sino que seamos aquellos de quien se diga: sus ladridos no me dejaban dormir, porque Él o ella siempre oraba al Señor. Oremos. Oh Señor y Padre, venimos ante ti en oración. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida para nosotros, Señor. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver. Que levante la cortina en nuestros ojos y podamos ver que tú estás en control de todas las cosas, que tu providencia está orquestando todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Que aunque a veces no nos hagan sentido a nosotros, tú estás trabajando para nuestro bien. Que podemos venir a ti en oración. Que tú nos das la sabiduría. Que tú nos has dejado las palabras que necesitamos. Y que nos has dado de tu Espíritu Santo. Oh Señor, dependemos completamente de ti. Protege a tu pueblo, protege a tu iglesia. Protege a cada uno de los hermanos de esta congregación. Y ayúdales, Padre, para que cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba, sean aquellos que corran a ti y reciban gracia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.